8:09 ADN.
Bueno, ya comentábamos ampliamente respecto del anuncio anoche por parte del presidente electo de José Antonio Kast de su nuevo gabinete, de su nuevo equipo de colaboradores, ministras y ministros, y estamos en línea con uno de ellos, con el jefe de gabinete, con quien tras una larga trayectoria política que incluye haber sido diputado, senador, subsecretario y ministro, secretario general de la presidencia, a partir del 11 de marzo va a ocupar el cargo de ministro del Interior. Claudio Alvarado, bienvenido a Radio ADN, buenos días.
Buenos días, Mauricio, un gusto de saludarlo y feliz de poder compartir algunos minutos con la radio.
¿Qué tal, Claudio? Buenos días. Portada además de la Estrella de Chiloé esta mañana.
Ah, no, la he visto, Paula.
Kast ratifica a Claudio Alvarado como su ministro del Interior. Para un chilote, imagino que es algo importante.
Bueno, sí, he recibido muchos mensajes de la gente de mi tierra natal que se siente contenta, se siente feliz que uno de los suyos tenga un cargo de tan alta investidura. Siempre me había tratado de hacer las cosas con el máximo de responsabilidad y de compromiso. Y bueno, hoy día llega esta misión que confía en mi persona el presidente Kast y habrá que responder a ella de la mejor manera posible.
Claudio, liderando un equipo político, hoy día a cargo del Ministerio del Interior, que tiene esas características, la gestión política del gabinete, en un gabinete que se ha dicho de entrada es bien poco político. De hecho, tiene una mayoría de integrantes independientes, con toda la inquietud que eso genera en los propios partidos que está integrado toda la vida.
Bueno, efectivamente, lo que pasa es que tenemos nosotros una lógica tradicional de cómo mirar la intervención de los primeros gabinetes de todos los gobiernos desde el regreso a la democracia hasta ahora, que es, ¿no es cierto?, esta lógica de la presencia de los partidos, si participaron o no participaron en las decisiones, si están contentos o no están contentos, si quieren influir más o quieren influir menos. Pero la lógica de la conformación de este gabinete dice relación en cómo enfrentar una emergencia de carácter nacional. Y para eso, el presidente de la República ha ejercido sus atribuciones con el propósito de solicitar e invitar a colaborar a personas que tienen expertise en distintos ámbitos del quehacer de la sociedad. Y espero que ese equipo, desde el Ministerio del Interior, se pueda coordinar de la mejor manera posible con el propósito que demos una pronta y oportuna respuesta a los problemas que hoy día realmente tiene la sociedad chilena. Y por tratarse, ¿no es cierto?, de una situación país en donde tenemos emergencias en materia de seguridad, que son públicas y manifiestas, donde necesitamos reactivar la economía, donde tenemos dramas sociales tremendos, donde tenemos las emergencias de los incendios, obviamente que este es un gabinete que no responde a los equilibrios políticos, y primó más, yo creo, la capacidad de decisión, de ejecución y de conducción bajo momentos de presión.
Ahora, yo decía, Claudio, y daba cuenta de su larga trayectoria política, y ustedes recordarán mejor que nosotros y mejor que muchos, que nombramientos de esta naturaleza, los primeros gabinetes de los presidentes electos, siempre estuvieron rodeados de secretismo, era una verdadera sorpresa quienes iban a ser anunciados, a diferencia de lo que ocurrió esta vez, donde los nombres se comenzaron a entregar, a filtrar, yo no sé si fue una especie de globo sonda para saber qué opinaba la ciudadanía respecto de estos posibles nombramientos, pero ayer se confirman prácticamente todos los nombres que había trascendido, pero también se da como hecho de que algunas personas a los cuales se les ofreció el cargo, se les habría ofrecido el cargo, parece que no aceptaron, José Luis Daza en Argentina, Carter en seguridad y varios otros, al punto de que ayer llegó algo de fuego amigo. Pablo Longueira acusa improvisación en el gabinete e incluso plantea que varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento. ¿Cómo toma esa crítica que viene desde sus propias filas?
Bueno, en primer lugar, yo creo que todo lo que se comenta, se escriba, se hable antes de que el presidente anuncie formalmente su gabinete, está en el terreno legítimo de la información, de la especulación, el trabajo meritorio que hace la prensa en obtener datos, nombres.
¿Pero no fue intencional esto de los globos sonda?
Pero el nombramiento lo hace el presidente de la República, escogió el día de ayer a las 21 horas, y de ahí hacia adelante es lo que interesa, que son las personas que efectivamente van a colaborar en su gestión. Y respecto a la crítica, yo a Pablo lo conozco muchos años, le tengo un gran cariño, un profundo respeto, un gran liderazgo en nuestro país, gestor de inmensos y grandes acuerdos en beneficio de los chilenos. Claro, y él tiene una mirada que en este caso yo no comparto, porque la lógica de la conformación de este gabinete está en función, ¿no es cierto?, de estas emergencias que vive el país y dentro, ¿no es cierto?, de la búsqueda de personas que tengan la capacidad de acción, de conducción y de conseguir resultados. Ahora, la articulación política con los partidos, con el Congreso, bueno, los que hemos tenido ya algunos años de trayectoria, trataremos de colocar el máximo de nuestros esfuerzos para que sea una relación fluida, tanto con nuestros partidos que nos respaldan, como también con la oposición, porque los problemas de un país no son solamente un sector político. Las personas confiaron en la figura del presidente Kast, pero la misión de quienes colaboramos con el presidente Kast es integrar al máximo de personas que tengan grado de influencia y grado de decisión, ya estén, ¿no es cierto?, desde el lado del gobierno o desde la oposición, para hacer un trabajo conjunto en la búsqueda de las soluciones que los chilenos y las chilenas necesitan.
Estamos conversando con Claudio Alvarado, exministro de Sexpress, del expresidente Sebastián Piñera, futuro ministro del Interior del gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Claudio, ayer pasó que el presidente Kast tuvo que, lo que se ha trascendido, bajar el nombre de Santiago Montt y hacer un biministerio de Economía y de Minería después que Andes Copper anunciara la salida de su ejecutivo para asumir en el Ministerio de Minería. ¿Eso qué nivel de conflicto generó? Lo primero, porque derivó en muchísimas críticas de distintos sectores a propósito de cómo el empresariado pautea y cómo cambiaba la lógica de quien anunciaba los futuros ministros. Y en esa misma pregunta quiero que hablemos de los eventuales conflictos de interés que ya se levantan por parte no solo de la política, sino también de la inquietud ciudadana. Un ex vicepresidente de la CPC, un ex ejecutivo de Quiñenco que se despierta en ese rol y ayer termina como canciller, e incluso lo que han planteado algunos de Trinidad Steiner, que se levanta como fiscal regional y se acuesta como ministra de Seguridad, y el desafío que eso podría suponer para la autonomía del Ministerio Público.
Bueno, todo lo que interesa, yo creo que es desde el minuto en que el presidente oficialmente y formalmente da a conocer su gabinete. Lo que sucede con antelación es pasado, se da vuelta a la página. La expectativa era las personas que iban a conformar el gabinete, se dieron a conocer, tenemos un biministro, tenemos otras 23 personas que tenemos a la disposición, la voluntad para colocar a disposición de las necesidades del país nuestras capacidades. Ahora, respecto al tema de conflictos de interés y otras materias, claro, indudablemente todo gobierno genera críticas, se busca dónde pueden estar los problemas, y aquí hay normas en la administración del Estado, que normas de probidad y transparencia, en que claramente se deben declarar esos conflictos de interés. Y obviamente que ninguna autoridad nominada por el presidente Kast va a poder ejercer decisiones respecto a aquellas situaciones donde se declaren esos conflictos de interés. Eso está establecido en nuestra legislación y por lo tanto yo llamo aquí que no exista mayor preocupación sobre estos temas, porque la legislación se ha encargado de resolverlo oportuna y adecuadamente.
Ya, eso con los conflictos de interés eventualmente en el ámbito económico. ¿Y qué pasa en lo político, particularmente con la designación de Jaime Campos como ministro de Agricultura? Él mismo decía ayer, yo no voy a renunciar al Partido Radical, es un partido que está en extinción, y de paso califica al gobierno del presidente Boric como el peor gobierno desde el retorno a la democracia. ¿Usted coincide con él?
Bueno, hay opiniones políticas que son legítimas. A nosotros muchas veces nos dijeron, cuando ejercíamos funciones en el gobierno del presidente Piñera, que era el peor gobierno de la historia, y que yo creo que el tiempo se ha encargado de demostrar que no era así, y el reconocimiento y la figura del presidente Piñera se ha ido agrandando.
¿Y cuál ha sido entonces el peor gobierno de la historia?
El cruce y la crítica política siempre va a existir. Y aquí lo que importa es la decisión, ¿no es cierto?, del ministro Campos de incorporarse, aportando su experiencia y su capacidad política al gobierno del presidente Kast.
Ya, pero ¿no genera un problema que un ministro que recién ha sido nombrado parta calificando el actual gobierno con quien usted mismo se reunió junto al presidente electo Kast con el presidente Boric en un par de ocasiones en La Moneda y parta calificando un miembro del gabinete de este gobierno como el peor de la historia?
Bueno, como digo, son expresiones políticas que son legítimas, pero yo le quiero decir para tranquilidad a todos de que con el gobierno que termina en su mandato hemos tenido una muy buena comunicación, hemos estado coordinándonos de qué manera podemos colaborar y tener información oportuna respecto para abordar la emergencia desde el minuto que asumamos el 11 de marzo por la situación que vive hoy día las provincias de Biobío, de la Araucanía, ¿no es cierto?, de Ñuble. Los próximos días yo me voy a juntar con el ministro Elizalde para que definamos un cronograma de reunión de los restos de los ministros para el traspaso administrativo que corresponde y darle continuidad a las políticas públicas. Y también en conversaciones preliminares le he solicitado que dentro de ese plan de acción consideremos una cápita especial que dice relación con reuniones específicas de ministros de carteras sectoriales que dicen directa relación con las emergencias que hoy día está viviendo el país en el sur de Chile. Así que hay una relación institucional que se lleva muy buenos términos y siempre puede emitirse una crítica política.
Claudio Alvarado, la opinión del presidente electo José Antonio Kast de Campos, escuchábamos también sobre el gobierno, ha estado sobre la mesa. Yo quiero insistir en eso. ¿Cuál es su opinión sobre el actual gobierno? Y si tiene una opinión personal en torno al presidente Gabriel Boric, si ambas opiniones son distintas.
A ver, yo creo que la opinión del gobierno, más que la mía personal, es la que tienen los chilenos y que la manifestaron en las elecciones en diciembre pasado. Yo creo que ahí está la demostración clara de qué es lo que piensan los chilenos respecto del gobierno, y el triunfo categórico que tuvo el presidente Kast pasa indudablemente por dificultades, por problemas, por decisiones inadecuadas e inoportunas de autoridades de gobierno. Eso es un hecho de la causa.
O sea, para usted la alternancia que ha marcado... La alternancia que ha marcado los gobiernos desde Lagos en adelante siempre ha representado que han sido malos gobiernos, mal evaluados por la ciudadanía, y por eso han cambiado de signo, porque a Piñera le tocó dos veces.
Bueno, la ciudadanía, ¿no es cierto?, evalúa gestiones, evalúa resultados, evalúa un contexto político. Y cuando no está conforme con esos elementos, con esa realidad, decide alternar. Ahora, el desafío nuestro es de que no es que la capacidad de gestión, la capacidad de acción, la cercanía que pueda tener el gobierno con las personas en el territorio, toma decisiones oportunas, correctas, adecuadas, pueda cambiar, ¿no es cierto?, este signo de la alternancia que ha sido un padrón y elemento común cada 4 años. El éxito de nuestro gobierno creo que va a pasar si somos capaces de entregar la continuidad del mismo a una persona de nuestro mismo sector político. Pero para eso falta mucho y hay que trabajar bastante.
Ya, 50 días quedan para el 11 de marzo para que asuma como ministro del Interior Claudio Alvarado. Dentro de las dependencias del Ministerio del Interior está el Servicio Nacional de Migraciones, y el tema migración fue un tema que cruzó toda la campaña y probablemente también va a ser una de las prioridades. Ya lo decía el propio presidente electo José Antonio Kast anoche en la presentación de su nuevo gabinete. ¿Qué va a pasar con los migrantes irregulares en nuestro país? ¿Se les va a expulsar? ¿Se les va a invitar a salir? ¿En qué plazo?
¿Qué ha pasado en este plazo con esa promesa de campaña del presidente electo, digamos, de primero expulsarlos, dejarlos en la frontera y después de invitarlos a salir del país?
Bueno, el presidente ha ido manifestando, ¿no es cierto?, cuál es su idea en esta materia. Queremos, ¿no es cierto?, de que quienes lleguen a nuestro país lleguen por la puerta ancha, con una situación migratoria regularizada, y aquellos que no estén en esa condición, bueno, el presidente ha sido muy claro, invitándolos, ¿no es cierto?, a que retornen a su país de origen, regularicen su situación e ingresen por la puerta de entrada.
Disculpe, si me disculpa, Claudio, es que no ha sido tan claro, porque en algún momento dijo los vamos a expulsar y en otro momento dijo los vamos a invitar a salir. ¿Es lo uno o lo otro?
Bueno, aquí mire, el presidente, ustedes han sido testigos de que ha buscado interrelacionarse con países vecinos con el propósito, ¿no es cierto?, de poder ir encontrando una solución que permita a aquellos migrantes irregulares, ¿no es cierto?, retornar a sus países de origen. Ese es un proceso que no es inmediato, pero que tenemos claridad, que tenemos que abordarlo en todas sus dimensiones y generar que estos procesos migratorios hacia adelante sean lo más regulares posible, porque han generado lamentablemente efectos indeseados en nuestro país y que han hecho daño y afectado a muchas personas.
Perdón, ¿se va a insistir en la idea del corredor humanitario que ya descartó el presidente del Perú?
Bueno, yo creo que en la vida una de las características de las personas para lograr objetivos debe ser la perseverancia. Y muchas veces hay respuestas que dicen relación con el contexto político circunstancial en un país determinado. Pero nunca hay que agotar los esfuerzos para encontrar una solución que efectivamente permita lograr ese corredor humanitario, porque estamos hablando de personas que requieren, que necesitan, y muchas veces con urgencia, regresar a sus países de origen.
Claudio Alvarado, el presidente con sus equipos han trabajado en un documento para los primeros 90 días con las medidas para esos primeros 90 días de gobierno. ¿Por dónde van a pasar las demostraciones o por dónde la ciudadanía va a ver las primeras medidas para enfrentar lo que este gobierno ha calificado como una emergencia?
Bueno, si bien es cierto, está el diseño de estas medidas, se están terminando la preparación de las mismas, son de carácter administrativo, dicen relación con gestión, dicen relación con iniciativas de ley, y durante el mes de febrero definiremos políticamente, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las prioridades y de qué manera vamos a iniciar esa gestión en búsqueda de la solución de los problemas de la persona. Así que oportunamente, ¿no es cierto?, ustedes van a poder conocer qué iniciativas de ley van a ingresar, a qué Cámara, ya sea la Cámara de Diputados, ya sea el Senado, qué otras materias van a permitir modificar decretos o normas administrativas que agilicen ciertas materias, fundamentalmente en el ámbito de chavar inversiones en lo económico, generar mayores empleos en materia de seguridad. Así que esa prioridad tenemos que definirla, ¿cierto?, después de una conversación con todas las medidas sobre la mesa y viendo la viabilidad política de cada una de ellas, conversando con nuestros parlamentarios y conversando también, por qué no decirlo abiertamente, con los dirigentes de la oposición, porque yo creo que ninguna persona, independientemente como piense, que tenga un rol público relevante en las decisiones de política pública, se va a negar a cooperar cuando existan acciones o medidas que vayan en beneficio de todas los chilenos y las chilenas.
Oye, a propósito de temas pendientes, ¿cuándo se anuncian los subsecretarios y subsecretarias?
Nosotros esperamos hacerlo a finales de este mes.
¿En una ceremonia como anoche o esto se va a informar de otra manera?
Desconozco la planificación de la puesta en escena del nombramiento de los subsecretarios, pero también tenemos que rápidamente ejercer las atribuciones para nominar, nombrar, ¿no es cierto?, a los delegados presidenciales regionales, uh-huh, que tienen un rol importante en la acción de gobierno, y fundamentalmente hoy día hay tres regiones prioritarias por las emergencias que están viviendo en los incendios.
Perdón, Máximo Pavés, ¿lo acompañaría usted en el interior?
Es altamente probable, es una posibilidad real.
¿Y Sebastián Figueroa en la subdere?
También es altamente probable y una posibilidad real.
Hay mucha expectativa de los partidos, Claudio, para que los equilibrios de alguna manera se restablezcan en esta capa de la administración pública. ¿En los subsecretarios va a ser así?
Bueno, yo no puedo opinar por los pensamientos, las decisiones que tienen.
Pero debiera ser así para restablecer ese equilibrio que permite un mejor
funcionamiento. No necesariamente en la subsecretaría. Mira, el ideal es primero que exista una muy buena relación entre el ministro y el subsecretario, que sean complementos, que de alguna u otra manera no interfieran en uno en la función del otro. Y en segundo lugar, la administración del Estado no solamente requiere de ministro y subsecretario, sino que hay un contingente inmenso de asesores, de personas, de jefes de división, y de seremías de gobiernos locales que permitirán, ¿no es cierto?, con los partidos desarrollar los espacios suficiente y necesario para tener una relación armónica y un trabajo en equipo y fundamentalmente un trabajo efectivo en beneficio de la ciudadanía.
Oiga, agradecido mucho de su tiempo, pero me queda una última pregunta, al menos la mía, pero ¿es verdad que todos los nuevos ministros y ministras se tuvieron que someter a un examen de piel, un examen antidroga?
Es una decisión que tomó el presidente Kast y que tenemos que ejercerla todos quienes hemos decidido colaborar con el...
A ver, pero no se han hecho todavía, o sea...
¿O era requisito para estar?
Se nos dio la recomendación y cada uno de nosotros la irá haciendo, ¿no es cierto?, en los próximos días.
¿Y si sale positivo?
¿Ah?
¿Si sale positivo?
Tengo plena confianza en los integrantes del gabinete y espero que estos trámites sean superados sin ningún problema.
Se hizo una revisión también de deudas, de pensión de alimentos, hasta deudas del TAC, entiendo, ¿no?
Bueno, que es lo que corresponde, porque generalmente y muchas veces ha pasado que por falta de cuidado, de prolijidad, en revisión de antecedentes, se generan dificultades en un nombramiento. Aquí no debemos perder nunca de vista que hemos sido convocados, invitados por el presidente de la República para servir al país. Y eso requiere de personas íntegras, capaces, y que de alguna u otra forma, ¿no es cierto?, no le generen un inconveniente con esa decisión al presidente.
Y ese rigor y ese examen de pelo particularmente va a ser exigencia para todo funcionario que asuma, digamos, encargos de responsabilidad, subsecretarios, gobernadores, o sea, perdón, delegados presidenciales.
Bueno, el presidente hoy día ha tomado la decisión que quienes vamos a ejercer los cargos de mandato en investidura nos hagamos eso usted. Pero también no olvidemos que nuestra legislación contempla que la administración pública, ¿no es cierto?, cuando el jefe superior del servicio lo determina, puede hacer, ¿no es cierto?, aleatoriamente este tipo de test.
Así que, Álvaro, ahora sí una última cosa. Lo que tiene que ver con lo que ha rescatado cierta prensa internacional y la preocupación y el rechazo derechamente que ha generado en agrupaciones de víctimas de la dictadura que este gabinete integre a dos abogados que defendieron al dictador Augusto Pinochet, particularmente la llegada del abogado Fernando Rabat al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Todos los profesionales ejercen libremente su profesión y pueden tomar, en el caso de los abogados, las causas que les parezcan y que consideren conveniente.
Pero convenimos que no es cualquier defensa ni cualquier causa, ¿no?
Yo creo que acá, más que guiarnos por ese tipo de opiniones que están dentro de un contexto legítimo, que a alguien no le guste una nominación, aquí lo que interesa y lo que importa, ¿no es cierto?, es la capacidad de esas personas para colaborar en la acción de gobierno. Así que yo confío plenamente en la capacidad de ambos ministros, no tengo ninguna duda que van a ser exitosos en su gestión, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Defensa, y esa crítica política, ¿no es cierto?, crítica al ejercicio anterior de su profesión, yo creo que, por lo menos en mi caso, yo la dejo atrás para la discusión y me quiero centrar, ¿no es cierto?, en las próximas páginas que ellos tienen que construir en el ejercicio de su función pública en beneficio de las carteras a las cuales han sido nominados.
Ya, Claudio Alvarado, muchísimas gracias por esta primera entrevista con el ADN hoy, una vez confirmado como futuro ministro del Interior del gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Buen día.